¿Qué tal, amigos? Vamos a ir directamente a la lectura de la palabra de Dios en el pasaje que menciona a Esteban. Allí nos dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Bien, así le fue dicho a Naamán, y él le dijo al rey que había un profeta en Israel que podía curarlo de esta enfermedad. El rey de Siria, Ben-Hadad, envió una carta formal al rey de Israel y lo envió a Naamán. En la carta decía: quiero que sanes a mi general de la lepra. Cuando el rey de Israel vio a Naamán, sabía quién era. Era ese capitán de Siria. Ahora, cuando él leyó la carta que decía: quiero que sanes a este hombre de la lepra, el rey se turbó, se preocupó. Él dijo: miren cómo este hombre está buscando pelear. ¿Soy yo Dios que pueda sanar a este hombre de la lepra? El hombre solo estaba buscando problemas, según pensaba el rey de Israel. Estaba comenzando allí, aparentemente, una pelea. Y así fue que el rey rasgó sus vestiduras, estaba alterado. Vino palabra a Eliseo de cómo el rey estaba alterado debido a esta demanda, y él dijo: envíenlo a mí y él sabrá que hay un Dios en Israel. Fue así entonces que Naamán vino a la casa del profeta Eliseo, y Eliseo ni siquiera salió a su encuentro, sino que envió a su siervo con órdenes. Las órdenes eran: ve al río Jordán y lávate 7 veces, y luego de eso serás limpio de la lepra. Naamán se enfureció. Él dijo: este hombre ni siquiera sale a recibirme él mismo. Envía un siervo y me dice que me sumerja en este río Jordán. Nosotros tenemos mejores ríos en Damasco. Y se volvió a su casa muy enojado. Mientras iban de camino, uno de sus siervos le dijo: si el profeta te hubiera dicho que hicieras algo grande, que fueras y mataras al dragón y obtuvieras las 7 manzanas de oro, tú hubieras estado feliz de hacerlo. Pero debido a que es algo simple lo que te pide, ¿por qué no lo intentas? No te hará ningún daño, le dijo en otras palabras. Así que Naamán fue al río Jordán, se sumergió allí, y cuando salió, luego de la 7ª vez, su piel estaba rosada como la piel de un bebé. La lepra se había ido. Él estaba tan contento que regresó a la casa del profeta, porque venía con toda clase de regalos que el rey de Siria había enviado. Él fue a Eliseo y pretendía darle a Eliseo algunos de esos presentes que él había traído desde Siria, pero Eliseo dijo: no, no quiero tus regalos, guárdatelos. Ahora bien, en el regreso, él reconoció que no había Dios en toda la tierra, sino en Israel. Él dijo: yo sé eso. Yo ruego que tomes para ti esta bendición, pero el profeta no quiso. Y como relata el versículo 16, leemos: mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Sí, ocurre, estimado oyente, que las personas, cuando ven la obra de Dios, se emocionan mucho. Y ellos están dispuestos a dar regalos a los siervos de Dios. Pero aquí tenemos este ejemplo de Eliseo que rehúsa el regalo. Hace correctamente. Él no es quien había sanado a Naamán. No. El que sanó a Naamán fue Jehová. ¿Por qué debería entonces Eliseo recibir un regalo por eso? Pero el hombre insistía. Aún así, Eliseo se rehusó. En el caso de la sanidad de Naamán, encontramos algunas cosas interesantes. Y una de ellas es algo que se presenta como un tipo, como una figura, como un símbolo. Todos nosotros realmente tenemos dificultades con el hecho de solo aceptar la gracia de Dios. De alguna forma, a mí me gustaría merecer o ganarme las bendiciones de Dios, pero no puedo. Lo único que puedo hacer es recibir por gracia la bondad de Dios. La salvación es algo tan simple. El Señor dice solamente, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero qué simple es. Nosotros nos rebelamos contra esa simplicidad. Preferimos decir ahora, Señor, yo te serviré, saldré, seré testigo, haré esto, haré aquello. Y le digo a Dios todas las cosas que yo haré por Él, por lo que Él ha hecho por mí. Es que es muy difícil aceptar la gracia por gracia. Solo aceptar el hecho de que Dios me ama y el simple hecho de recibir su regalo por gracia. Tenemos el caso del siervo del profeta, Giesi. Cuando vio a Eliseo despreciando esos regalos, él se puso a pensar, ¡wow! Lo que yo podría hacer con un poquito de todo eso. Me podría comprar una viña, podría contratar sirvientes, amigo, puedo establecer mi propio negocio. Así que Giesi se fue tras Naamán. Ellos dijeron, ¡hey! Parece que el siervo del profeta viene. Y entonces él dijo, esperen, tal vez algo esté mal. Cuando Giesi llegó, él dijo, ¿todo está bien? Él dijo, sí, todo está bien, excepto que mi maestro tiene un par de profetas que están viniendo y ellos no tienen mucho. Entonces, a él le gustaría que ellos cambiaran sus vestiduras, un talento de plata para ellos. Y Naamán dijo, toma dos talentos de plata. Él estuvo feliz en dárselos. De hecho, ellos enviaron a un siervo para que lo llevara. Y cuando ellos llegaron a la puerta de la ciudad, Giesi dijo, muy bien, yo los llevaré desde aquí. Y él los tomó, los puso en su casa. El profeta Eliseo viene a Giesi y le dice, ¿dónde has estado? Él mintiendo dice, no he ido a ninguna parte. Entonces el profeta Eliseo le dijo, según relata el capítulo 5, versículo 26, él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón? Cuando el hombre volvió de su carro a recibirte, es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él, leproso, blanco como la nieve. Los hijos de los profetas dijeron, hey, ya hemos tenido nuestro tiempo viviendo contigo. Tú vives muy rectamente. Nosotros necesitamos construirnos casas para vivir en Jericó. Y él dijo, bien, vayan a Jericó y construyan su casa. Ellos le dijeron, ven y ayúdanos. Así que él fue a Jericó con ellos. Y ellos estaban cortando algunos árboles en el río Jordán. Y a uno de ellos se le cayó el hacha en el agua. Y dijo, oh no, era prestada. Entonces Eliseo dijo, ¿dónde cayó? Y le mostraron el lugar. Y así en el versículo 1 del capítulo 6, dice que cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo, tómalo. Y él extendiendo la mano, y lo tomó. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y le haremos una emboscada al rey de Israel cuando venga. Así que Eliseo le envía una advertencia de la emboscada que Ben-Hadad había preparado. Y así salvó al rey de Israel de la trampa de Ben-Hadad más de una vez, más de dos veces. Ben-Hadad supuso que algún integrante de su consejo debería estar filtrando información. Dijo, aquí hay alguna fisura en algún lado. Fue por eso que llamó a sus generales y dijo, muy bien, ¿quién de ustedes, muchachos, está con el enemigo? Ellos le dijeron, ninguno de nosotros, sino que hay un profeta en Israel. Usted puede hablar con su esposa en su dormitorio, pero él sabrá lo que usted le está diciendo a ella. Y él dijo, vayan y tráiganlo cautivo. Y ellos dijeron, bueno, él está en Dotán. Así que el ejército sirio fue a la ciudad de Dotán y rodeó la ciudad de Dotán con sus caballos, sus carruajes, una gran compañía de hombres. Llegaron de noche y rodearon la ciudad. Así que en la mañana, cuando Giesi, el siervo de Eliseo, se levantó y salió, él miró y vio al ejército sirio rodeando la ciudad de Dotán. Fue así que él regresó corriendo, despierta al profeta y le dice, «Estamos rodeados por el ejército sirio». Él le dijo, «No tengas miedos». Él le dijo, «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Entonces él oró, «Oh Señor, abre sus ojos para que pueda ver». Y el Señor abrió los ojos de Giesi, el siervo de Eliseo, y él vio los carruajes de fuego alrededor de Eliseo y del ejército de Siria. Eso dice que le dio discernimiento espiritual. De seguro, eso hace la diferencia en cuanto a nuestro punto de vista en la vida. Tendríamos que orar, Señor, abre nuestros ojos para que podamos ver la verdad, para que no solo veamos lo que es obvio, las cosas físicas, sino que podamos ver la realidad espiritual. Porque muchas veces en el reino físico pareciera que de seguro hay ciertos fracasos, a menos que usted pudiera ver en el reino espiritual. ¿Se da cuenta? Allí hay una victoria segura. Si nosotros solo miramos según la carne, a lo físico, somos propensos muchas veces a llenarnos de miedo o de desesperación, a estar desesperanzados, porque parecería que las cosas son sin salida. Pero eso es solamente porque estamos mirando las cosas que se pueden ver. El apóstol Pablo decía, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Usted puede encontrar este pasaje en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 18. Las personas que tienen discernimiento espiritual realmente ven mucho más. Por eso es que sus vidas son estables, seguras, más allá de que el mundo a su alrededor se esté desmoronando. Aún así, ellos pueden ver espiritualmente. Por eso ellos no son sacudidos. Seguimos con la lectura, estimado oyente. Dice así, y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y él dijo, ahora, Señor, abre sus ojos. Y cuando ellos abrieron sus ojos, se encontraron que estaban en el centro de Samaria, y estaban rodeados por el ejército de Samaria. Y el rey de Samaria estaba enfervorizado. Él no sabía qué hacer. ¿Los mataré, padre mío? Y Eliseo dijo, no, si tú los tomas como prisioneros de guerra, debes alimentarlos, así que aliméntalos y envíalos a casa. Fue así entonces que él preparó una gran fiesta para ellos, los alimentó, los envió a casa, y ellos ya no regresaron más por Eliseo. El versículo 24 dice, después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria. Era tan grave que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. Y mientras el rey caminaba por los muros, una mujer le clamó diciendo, «Salva, rey, señor mío». Y él dijo, «Si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar?». Y él dijo, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido su hijo. Cuando el rey escuchó esto, rasgó sus vestiduras y dijo, así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Ellos estaban teniendo problemas, estos problemas, debido a que este rey había guiado al pueblo a la idolatría. Pero como siempre, él quería culpar a Dios, culpar al siervo de Dios por los problemas que tenían. Y vemos nuevamente cuán irracional se vuelve una persona. Es interesante cómo muchas veces, cuando una persona tiene un problema, inmediatamente quiere arremeter contra el siervo de Dios, quiere culparlo. Ellos piensan que usted ha estado orando por ellos o algo así cuando el problema realmente es de ellos. Es porque ellos han olvidado al Señor. Pero esto es solo una parte de la irracionalidad de las personas. Así que aquí vemos a este rey culpando al profeta de Dios, diciéndole a Dios, Dios ayúdame, mañana tendré la cabeza de este hombre. Nos relata la Biblia, Eliseo estaba sentado en su casa y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre. Mas, antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad, pues, y cuando viniera el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Así que este muchacho vino corriendo y abrió la puerta y lo sujetó. Y vino el rey. Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová. Mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo y dos seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Un príncipe, el hombre sobre quien el rey se apoyaba, le dijo al profeta, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Qué interesante es. Muchas veces nosotros intentamos entender cómo Dios ha de hacer su trabajo. Dios nos da una gloriosa, una grandiosa promesa, pero nosotros queremos saber cómo es que lo hará. Como si nosotros necesitáramos conocer el método. Así este muchacho intentó comprender, racionalizar, cómo en el mundo se hace, cuando ellos estaban vendiendo la cabeza de un asno por 80 piezas de plata, ¿cómo podría ser que ellos estarían vendiendo harina por 65 centavos? Vamos, Dios puede abrir la ventana en los cielos y verter harina por todo el lugar, y así burlándose de la promesa de Dios. Qué horrible, ¿verdad? Esto es por la incredulidad. Él se burló de la promesa de Dios. Y se burló porque él no podía imaginar en su mente una forma en la cual Dios pudiese hacer lo que él había dicho que haría. Muchas veces no puedo entender cómo es que Dios hace las cosas. Y entonces allí es donde nos da pánico. Mientras yo pueda entender el modo por el cual Dios podría hacer las cosas, generalmente estoy tranquilo. Ahora, quiero que usted sepa, estimado oyente, que Dios tiene recursos de los que usted no sabe nada acerca de ellos. Dios tiene maneras de obrar en las cuales usted ni siquiera pensó. ¿Por qué? Porque Dios dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Usted puede leer esto en el libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículo 8. No depende de mí descubrir o saber o entender cómo es que Dios va a hacer su trabajo. Se trata solo de creer que Dios obrará por el simple hecho de que Él dijo que lo haría. Si Dios dice que lo hará, Él cumplirá. Pero este muchacho, por la incredulidad, se burlaba de la promesa de Dios. El profeta le dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Sí, Dios obrará a pesar de tu incredulidad, pero tú no serás parte de esto. Esto es una cosa trágica en cuanto a la incredulidad. Muchas veces la incredulidad no le deja ser parte de la bendición de Dios, incluso luego de que Dios ha hecho su obra. Dios hace una gloriosa obra de salvación por usted, pero muchas personas no son parte de esa gloriosa obra de Dios debido a la incredulidad. Sí, estimado oyente, terminando esta primera parte, quiero decirle, la incredulidad lo separa a usted de la obra de Dios en su vida.